Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida en este jueves 16 de marzo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este jueves 16 de marzo. Estas son las noticias. Señala el ITEI al gobierno municipal de Puerto Vallarta y a CEAPAL por negarse a publicar información en sus portales. Puede intervenir Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la denuncia de personas afectadas por compras a desarrolladoras inmobiliarias. Los operativos en contra de los vehículos que no han verificado podrían afectar el flujo de turistas en Puerto Vallarta, así lo considera el sector turístico de la ciudad. Invasión de casas e inseguridad, principal problemática en San Vicente. Está en espera Bahía de Banderas que Semarnat determine el uso como parque municipal, área natural protegida, la Laguna del Querele. San Pancho se prepara para tener Semana Santa ordenada. Y bueno, también en San Pancho todos los habitantes están a la espera de la determinación de jueces con respecto a la construcción en una playa que se hizo ahí en San Pancho y la por la que varios ambientalistas han luchado desde hace muchísimo tiempo enfrentando autoridades corruptas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevará a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para la identificación de personas desaparecidas. El gobierno municipal de Puerto Vallarta apoya a la comunidad de veteranos y legionarios. Implementará el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado en Bahía de Banderas. Crece la red de emprendimiento e innovación en la Universidad de Guadalajara. A casi dos meses de la aplicación de las nuevas disposiciones antitabaco, existen aún inconformidades, aseguran restauranteros. Como un homenaje a la escritora mexicana Elena Garro, el tradicional maratón de lectura en voz alta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara será organizado por la novela Los Recuerdos del Porvenir el próximo 23 de abril en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara y otras sedes de Jalisco. Una de las lecciones que dejó la pandemia por COVID-19 a la comunidad médica y a los ciudadanos en general es la necesidad de prevenir enfermedades antes de que ocurran. Con base en ello, la actualización en ciencias de la salud es fundamental. Así lo aseguró el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, quien dio a conocer los pormenores del Congreso Internacional Avances en la Medicina. El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado del secretario de la SEDATU, Román Meyer Falcón, encabezaron la firma del convenio para la construcción del estadio de béisbol en Tepic, cuya inversión federal será de 350 millones de pesos. Y Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, fue sentenciado a 9 años de prisión por aceptar más de 3 millones y medio en sobornos y usar ese dinero para comprar propiedades en Estados Unidos. Estamos hablando de 3.5 millones de dólares. Con esta y más información tenemos ya listo a Daniel Valencia con información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Thomas Yarrington Rubalcaba, exgobernador priista de Tamaulipas, fue sentenciado a 9 años de prisión por aceptar más de 3.5 millones en sobornos y usar ese dinero para comprar propiedades en Estados Unidos. Con la idea de que quede prohibida la importación del fentanilo a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se analice la posibilidad de sustituir esa droga con fines médicos por otros analgésicos. El Departamento de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los estadounidenses que planeen pasar las vacaciones de primavera en México. El país vecino advierte a los viajeros que tengan mayor precaución, especialmente después del anochecer, en varios destinos turísticos, principalmente en el Caribe.
Señal Internacional.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió diálogo y contención a Rusia y Estados Unidos tras el incidente entre dos cazas rusos y un dron estadounidense en el Mar Negro, a escasa distancia del campo de batalla en Ucrania. Un segundo grupo de 2.000 supuestos pandilleros presos fue trasladado este miércoles bajo fuertes medidas de seguridad a la cárcel más grande de América, informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pocas semanas de que su guerra contra esas bandas cumpla un año. La policía de Irán informó a través de un comunicado que ha detenido a 110 sospechosos en relación con el presunto envenenamiento de miles de niñas en todo el país.
Hoy, 16 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Guillermo, Abraham, Heriberto y Julián. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy 16 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Trabajo Social y recordamos que en 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Pesa, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. En 1935, Adolf Hitler rompe el Tratado de Versalles cuando abre el reclutamiento militar obligatorio en Alemania para formar de nuevo las Fuerzas Armadas Alemanas. En 1995, con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en todo Estados Unidos. Y en el año 2003, en todo el mundo se produce la vigilia más grande de la historia como parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irán.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, quien todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santo oral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, los bancos que operan en México cuentan con solidez en sus niveles de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito. Tras la quiebra de Silicon Valley en Estados Unidos, la número 16 que operaba en Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aseguró que el sistema bancario en México está sano y bien capitalizado. ¿Cómo abren los mercados también este jueves, previo a que termine esta semana? Déjeme comentarle que pues ahí tenemos un peso que ha estado pues por debajo de los 20 pesos. Llegó a estar a 22 nuestra moneda con respecto al dólar. Bueno, pues déjeme comentarle que nuestro peso mexicano, de acuerdo con los datos del Banco de México, el peso ha estado operando positivamente, de pronto opera en terreno de pérdidas a medida que los inversionistas disminuyen su exposición hacia activos de riesgo debido a las afectaciones observadas dentro del sector bancario en Estados Unidos. Ya le comentaba que el sistema bancario en nuestro país pues está operando en México con cuentas sólidas y sus niveles de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito, así lo dice la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En esta mañana que ya abrieron los bancos, las casas de cambio y está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 59 centavos, a la venta 19 con 61. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 13 centavos, se vende a 19 con 14. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 88 centavos, se vende a 13 con 90. Y le comento que el euro se compra a 20 pesos con un centavo, se vende a 20 con 55.
Señal Clima.
Nos vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay sistemas de alta presión en nuestro país y esto permite la movilidad de otros sistemas atmosféricos. El frente frío número 39 ya está en mares del Caribe, pero todavía alcanzará a propiciar algunas lluvias en Chiapas y sur de Quintana Roo, mientras en el norte el frente frío número 40 avanza sobre Baja California Sur y Sonora. Este frente frío se integrará a otro más potente que viene avanzando en el norte de Texas. Sin duda será el frente frío número 41 que estará ingresando mañana por Chihuahua y Coahuila y traerá vientos relevantes con algunos tornados en la zona fronteriza de Coahuila, lluvias y efectos de norte en los estados de la vertiente del Golfo de México, y también traerá para sábado y domingo un episodio con fuerte descenso de temperatura, sobre todo en los estados del norte, altiplano, sector oriental y centro del país. Ayer se presentaron lluvias a lo largo del eje neovolcánico. Varias ciudades fueron afectadas. Incluso llovió en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy habrá también lluvias en la región huasteca y zona centro, pero no le tocará a Guadalajara. Aquí en la región de Bahía de Banderas, por lo pronto tenemos aire más seco. Amaneció con cielos claros y dominará el sol casi todo el día, con si acaso nubes dispersas al final de la tarde sin lluvia. Habrá viento significativo posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 31. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16 grados y medio en zonas periféricas, 19 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, pero antes déjeme comentarle que el ITEI, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, bueno, pues hace señalamientos, el ITEI, a Puerto Vallarta por negarse a publicar información en su portal. Es el caso de los 134 recursos de transparencia, informaron que 110 incumplen. Ayer, en sesión del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, expuso a entes que no publican información fundamental en sus portales. Ya le vamos a tener la información sobre lo que se dice de Puerto Vallarta, además también de Seapal. De acuerdo al ITEI, se resolvieron un total de 310 expedientes, de los cuales 78 se van a recursos de revisión, 134 recursos de transparencia, 47 determinaciones de recursos de revisión, 55 determinaciones de recursos de transparencia. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, bueno, pues vamos con esta información. Pues es relevante porque tiene que ver con la transparencia, los estados financieros, por ejemplo. Varia información que se debe de transparentar y que se debe de publicar. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI, bueno, pues hace señalamientos al gobierno municipal de Puerto Vallarta, a Seapal, por negarse a publicar información en sus portales. Es Katia Sandoval que nos tiene los detalles.
En sesión del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI, expuso a entes que no publican información fundamental en sus portales y fueron organismos públicos de Puerto Vallarta los más señalados. De acuerdo con el ITEI, se resolvieron un total de 310 expedientes, de los cuales 78 son recursos de revisión, 134 recursos de transparencia, 47 determinaciones de recursos de revisión y 55 determinaciones de recursos de transparencia. En el caso de los 134 recursos de transparencia, informaron que 110 incumplen con publicar información fundamental de transparencia en sus portales y 33 de ellos corresponden a organismos públicos descentralizados, OPD, del municipio de Puerto Vallarta, mientras que 25 al sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado del municipio de Puerto Vallarta. En la lista se incluyen además 21 recursos de transparencia dirigidos al Ayuntamiento de Tolimán y 14 al Ayuntamiento de Tototlán, por incumplir con publicar información fundamental de transparencia en sus portales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Katia Sandoval.
Y bueno, con respecto a esto, déjeme de comentarle que fueron calificados Puerto Vallarta, Seapal y algunos municipios como Cuquío, Ayotlán y Yagualica como opacos. Y por eso hacen estos señalamientos. Bueno, por lo pronto hay que ver qué sucede, qué pasa, qué reacción hay por parte del gobierno municipal que encabeza el profesor Luis Michel. Por otro lado, déjeme comentarle que puede intervenir la Profeco ante la denuncia de personas afectadas por compras a desarrolladoras inmobiliarias. Como usted sabe, aquí le hemos dado cuenta y tenemos el caso específico de, entre otros edificios, uno en particular que es el de Isla 115. Isla 115 ha evacuado ya a 28 familias. Las familias han denunciado. Las familias mandaron a hacer el cálculo estructural, el dictamen estructural de este edificio en el que para Semana Santa seguramente que estarán rentando algunos departamentos en la plataforma de Airbnb. Pero también estuvimos conversando con el procurador, con el director, mejor dicho, de la Procuraduría Federal del Consumidor, el licenciado David Daro, quien nos dice que pueden los afectados denunciar ante la Profeco. Vamos a escuchar.
Ok, es importante y como recomendación hacia el consumidor saber que hay una norma oficial mexicana la cual regula la transacción entre consumidor y proveedor, en este caso alguna desarrolladora en el país, la cual Profeco puede visitar al desarrollador y saber qué está incumpliendo dentro de esta norma 247. Se va directamente a revisar que cumpla las condiciones de esta norma oficial mexicana y de esa manera, bueno, el consumidor puede saber que ese contrato de adhesión está registrado ante Profeco y estamos hablando que es una desarrolladora segura. Con todo el tema inmobiliario que se está viendo en Vallarta, como lo comentas, bueno, los invitamos a que si hay alguna queja con contra de alguna desarrolladora, nos la van a llevar por las vías oficiales.
Y bueno, desde luego, amigos del auditorio, que la Profeco está en el Centro Empresarial en Bahía de Banderas, allá en Nuevo Vallarta, ahora Nuevo Nayarit, allí en el Centro Empresarial donde está turismo, donde está este complejo de oficinas de gobierno, ahí está también la Profeco, hay varias instituciones, está Desarrollo Urbano, hay varias instituciones y con mucho gusto, bueno, pues estaremos proporcionándole lo que es la dirección, que está en Paseo de Cocoteros 55, en el interior 2450, en Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit, como ahora se le llama. El teléfono es 322-297-4316. Repito, 322-297-4316. La Profeco, cuyo titular aquí en esta región es el licenciado David Haro. Invasión de casas e inseguridad es la principal problemática en San Vicente, en Bahía de Banderas, Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
En los fraccionamientos de San Vicente del Mar, Palmares y Los Mangos, un sinfín de personas se apoderan de casas ajenas, denunciaron vecinos de San Vicente ante la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya. No solo ese es el único problema, calles y banquetas invadidas, aparte de lugares, son otro de los problemas que se denunciaron a la alcaldesa durante su programa Encuentro Contigo. La alcaldesa reconoció que jurídicamente no puede desalojar a quienes invaden casas. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Y ahorita está invadido de gente que se está apropiando de casas que no son de ellos. Aquí hay vecinos de Palmares, San Vicente del Mar y Los Mangos. Aquí estaban ahorita, y de Los Mangos. Mi pregunta es, ¿se puede hacer algo con esas personas que están invadiendo y que a medianoche, sé que ya se abrió el juzgado cívico en Bucerías, pero esas personas no son los dueños, no están todo el día nada más en la noche que llevan y traen cosas, que ya tenemos identificado el punto donde están ellos, lo que están haciendo? ¿Qué se puede hacer?
Primero, jurídicamente yo no puedo ir a deshabitarlos, a desalojarlos. Eso lo tiene que hacer el dueño del fraccionamiento o la inmobiliaria. En su caso, lo que sí podemos hacer es dar rondines por seguridad, con seguridad pública aquí con la directora.
Lo que la alcaldesa propuso es fortalecer la seguridad pública en estos fraccionamientos, donde también la inseguridad y el problema de las adicciones y el alcoholismo abundan, así como la violencia de género. Otra vecina denunció la falta de alumbrado y también un alto número de robos. La alcaldesa pidió a la ciudadanía denuncia. Escuchemos.
DTS nos va a rentar ahí y el día de hoy empezamos a darle las habitabilidades para que puedan ellos poder ingresar. Nos pidieron también ahí 4 o 5 más, porque van a poner más negocios y dijeron, sí, le rentamos, pero si nos ayudan. Entonces, pues ya traigo la obligación ahí porque a mí me urge el registro, es el poblado más grande y no tiene registro y tenían un registro civil de verdad que, ¿cómo les explico, no? Y la delegación también se va a trasladar ahí a la plaza. Hoy, él renta, dice. Entonces, para que sepan que va a ser un lugar neutro porque no hay dónde estacionarnos. Ese es otro tema. Y todas las calles las tenemos invadidas de todo, menos de lo que son. Así es. Yo todos los días reniego cada que paso en las banquetas, veo motos arriba, carros arriba, puestos de todos tipos, pero las banquetas no son libres. Y yo digo, entonces, ¿para qué quieren banquetas?
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, gracias Javier. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que los operativos en contra de los vehículos que no han verificado podrían afectar el flujo de turistas a Puerto Vallarta, así lo considera el sector turístico de la ciudad. Javier Frías, te escuchamos.
Para el sector turístico de Puerto Vallarta, los operativos que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, de Jalisco, así como de la Secretaría de Movilidad, estarán realizando para detener aquellos vehículos que no han verificado, sí podrían tener un impacto negativo en el flujo de turistas. Lo anterior lo manifestó Juan Pablo Torres Martínez, presidente de la Coparmex en este destino turístico.
Pues sí, creo que puede haber alguna consideración, alguna afectación, sobre todo en el próximo puente vacacional. Y siempre les hemos pedido, antes de implementar cualquier política por parte de los gobiernos, la socialización de ese tipo de toma de decisiones. Sí, Javier, entonces sí consideramos que puede haber una afectación y pues vamos a estar muy al pendiente de las circunstancias que se presenten.
A decir del presidente de la Coparmex, ya se ha tenido un acercamiento con la Secretaría de Turismo Jalisco y con la Secretaría de Vialidad para pedirles una socialización en esta medida.
En su momento lo platicamos tanto con la Secretaría de Turismo como con el de Movilidad, en el sentido que tiene que haber una campaña de concientización y de información, ¿sí? Porque al final de cuentas es una medida que afecta a todo el estado de Jalisco. Y por supuesto, pues el tránsito que los vehículos que visitan Puerto Vallarta, la mayoría son de nuestro estado, del estado vencido y de estados circundantes.
De acuerdo a estimaciones del sector turístico, Puerto Vallarta registrará un lleno total durante el segundo fin de semana largo de este año, así como durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, y hablando justamente de esta verificación, amigos del auditorio, déjeme comentarle que el Carlos Lomelí Bolaños, está, él es regidor allí en Guadalajara, él está enviando información que tiene que ver con la verificación. Quieren que la verificación, pues prácticamente, sea afinación y además de que no se cobre en esta verificación. Vamos a escuchar lo que dice y enseguida regresamos con comentarios.
Y aprovecho que estoy en el Congreso del Estado de Jalisco para comunicarles a los ciudadanos que el día de ayer Morena y PRI votaron a favor de que la verificación fuera gratuita. Por supuesto, los partidos de siempre se opusieron o se abstuvieron para que esto no sucediera. Yo les quiero comentar a todos los ciudadanos que a partir del 24, afinación sí, verificación no. Vamos a hacerlo gratuito.
Afinación sí, verificación no. Es lo que dicen, y bueno, el próximo 31 de este mes se anuncia pues una mega marcha, mega protesta justamente contra esta verificación. Déjeme comentarle que los colectivos, la gente que obviamente se ha organizado en chats, en colectivos que no están de acuerdo con esta verificación, pues se harán presentes, ya que hoy se anuncia la presencia del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a esta conferencia magistral de la 12ª reunión anual de la CANADEVI, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda CANADEVI a nivel nacional, que estará sesionando justamente aquí, y ahí una vez más por la CANADEVI es invitado el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Este evento será en el Hotel Marriott de Puerto Vallarta, en el Paseo La Marina. Y bueno, pues se anuncia este importante evento de CANADEVI, pero también anuncian colectivos, anuncia gente que estará ahí para manifestar en contra de la verificación. Es momento de ir una pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más noticias.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, pues una de las áreas que se pide, bueno, como área natural protegida, Bahía de Banderas, está en espera también de que Semarnat determine un área como parque municipal de esa área. La Laguna del Quelele, mucho se ha hablado de que puede convertirse en un espacio, en un parque municipal, en un espacio ecológico, en un área para la gente local, obviamente para el turismo nacional, internacional. Es un área en donde hay aves, bueno, es un área tan hermosa que puede correr el riesgo si no se toman las determinaciones adecuadas. Déjeme comentarle que estuvimos conversando con el director de Medio Ambiente Municipal de Bahía de Banderas, Álvaro Macías, quien nos habla sobre las diferentes acciones que se están haciendo justamente para limitar el centro de población alrededor de lo que es la Laguna del Quelele, pero también cuidarla, protegerla. Están en espera que determine la Semarnat. Vamos a escuchar.
En este momento traemos un proyecto que hemos estado trabajando ya desde hace tiempo con la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico Nacional de México y el Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit, que tiene que ver con elaborar una serie de estudios técnicos para efectos de buscar un esquema de protección para la Laguna del Quelele. Para nosotros es importante en esta administración, derivado que la Laguna del Quelele ya se está urbanizando por las localidades contiguas, y es importante mantener un esquema de protección. No omito manifestar que la colindancia es con Nuevo Vallarta, con mezcalitos, con mezcales, con flamingos. Entonces hay un tema ahí que se tiene también que atender, que es una situación que tiene que ver con la intensidad de los fenómenos climáticos que están incidiendo en esta parte del Pacífico mexicano. Por un tema de marea de tormenta pudiera darse situaciones incluso de inundación, donde ya estamos viendo que sería una afectación al patrimonio de los habitantes de estas localidades que están contiguas.
Bueno, pues como ya escuchó usted, se está elaborando también este estudio técnico justificativo para hacer que el parque municipal o como área natural protegida, que es urgente, las aves buscan, por ejemplo, sitios de agua, hay una serie de diversidad, tanto de flora y fauna, aves acuáticas, marinas, terrestres, en fin, vamos a escuchar más de lo que nos dijo Álvaro Macías.
Se están elaborando los estudios, el estudio técnico justificativo, insisto, para buscar el esquema administrativo adecuado. Pudiera ser un parque municipal, que es la tendencia, que sea un parque municipal, donde se estaría solicitando a la Federación, a la maestra Lores, secretaria de Medio Ambiente, se otorgue el destino de la zona federal contigua para que el ayuntamiento tenga el uso para efectos de dar las condiciones de protección y conservación del área.
¿Como área natural protegida?
Como una área natural protegida, pero el esquema sería parque municipal.
Y bueno, pues ya escuchamos, se debe de conservar toda esa zona, especialmente pues todo lo que es por Mezcalitos, por la zona de Flamingos, todo un plan de manejo en el que pues está trabajando también varias instituciones educativas, entre ellos investigadores como el doctor Bartolo Cruz Romero en esto de la Laguna del Quelele. Vamos a escuchar más de lo que nos comenta Álvaro Macías, director de Medio Ambiente Municipal de Bahía de Banderas.
Sí, vea cómo en esta zona se ve la parte de la costa de Nuevo Vallarta, Flamingos, ya muy cercana a lo que son los cuerpos de agua de la Laguna del Quelele, pero sobre todo la parte urbana de la localidad de Mezcales, ¿sí? Entonces, esta es la parte que se tiene que conservar a través de un plan de manejo.
Y bueno, sobre este plan de manejo, obviamente, están en comunicación, en coordinación, en conjunto con el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, como ya escuchamos. Y bueno, pues ahí está el doctor Bartolo Cruz Romero, académico investigador de aquí, del Centro Universitario.
Es de retomar la importancia de con la participación de la Universidad de Guadalajara a través del doctor Bartolo Cruz, investigador del centro, en los trabajos en coadyuvancia con la Administración Municipal de Bahía Banderas.
Amigos del auditorio, pues esperamos que en breve la Semarnat de Nayarit, la Semarnat Federal, la maestra María Luisa Albores, que seguramente pues estarán dando su respuesta al municipio de Bahía de Banderas sobre esta área muy importante para todo el, para toda la región, para el estado y en especial para esta zona. Vamos a continuar con más información y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses va a llevar a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Javier Frías, te escuchamos.
Del 22 al 24 de marzo, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses estará realizando una campaña de toma de muestras referenciales para la identificación de personas extraviadas o desaparecidas. De ello nos habla la perito forense Guadalupe Escobar Acosta, integrante del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Estaremos del 22 al 24 de marzo con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La intención es recolectar información de familiares que tengan alguna persona desaparecida para tomarles una muestra de ADN referencial.
La cita es en el Centro Cultural del Pitillal y para lo cual los interesados deberán acudir para la entrevista. Acerca de los detalles, abunda la perito forense.
A los familiares que pueden acudir serían padres, hermanos y si el desaparecido o desaparecida tuvo hijos también. Y la documentación que se requiere es identificación oficial de la persona que acude a dar la entrevista, fotografías del familiar desaparecido y que nos brinden información de características particulares del familiar desaparecido, es decir, cicatrices, tatuajes, características odontológicas, si cuentan con alguna radiografía o cualquier dato individualizante para poder nosotros subirlo al expediente.
El proceso consiste en la toma pequeña de sangre, la cual es analizada y cotejada posteriormente con la posible víctima, pero para mayores informes se puede ingresar a la página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Igual pueden agendar cita al teléfono 3314-11-2215. Página, bueno, pueden checar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí viene también en qué otras regiones estaremos trabajando posteriormente, y comentarles también que no es necesario que cuenten con alguna carpeta de investigación o denuncia de la Fiscalía. Si la tienen, está bien, se agrega el documento, y si no, no es un requisito.
Es de destacar, del 1 al 28 de febrero de 2023 se han registrado 1.938 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 1.184 son hombres, 752 mujeres y 2 se desconoce su género. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, bueno, pues vamos a recomendarle un libro, va a haber una presentación, ya nos va a hablar don Héctor Salvador Agraz sobre esta novela, Vórtice. Es una novela de ciencia ficción, nos dice.
De ciencia y fantasía.
Ciencia y fantasía. Háblenos un poco de Vórtice y yo desde luego voy a comentar algo acerca de don Salvador Agraz. Él es de Santiago Ixcuintla, de Nayarit. Es licenciado en lengua y literatura y en 2013 publicó su primer libro con Los ojos en el alma. Es una recopilación de poemas escritos a lo largo de los años de su trabajo. Y en 2020 publicó la novela de ficción Donde termina Chiconahuapan. ¿Está bien pronunciado?
Sí,
bien.
Es.
En la que resalta personajes ficticios, algunos hechos históricos de la región donde nació, de Santiago Ixcuintla, y la filosofía ancestral del pueblo originario, su experiencia en la práctica de la meditación y su encuentro cotidiano con su yo interior en el nivel de conciencia alcanzado lo lleva a imaginar una vida más allá de esta realidad y la plasma en el presente, en esta novela Vórtice que tenemos aquí con nosotros. Y bueno, pues háblenos de Vórtice, háblenos cuándo va a presentarla aquí en la región, en dónde, adelante.
Muy bien, muchísimas gracias. Esta es una novela de ficción y es una novela de fantasía, donde abordamos los universos alternos, los universos paralelos. Desde la visión de una entrada dimensional que tuve por ahí en una de las meditaciones, entonces los tomé como un elemento central para poder hacer la novela. Una vez que nos metemos en ella, podemos pues sentir que también nosotros, o el lector, puede también incursionar en alguno de los vórtices de su vida, ya que los universos alternos se producen en el momento de nuestra vida en que tomamos una decisión. Por lo general, casi siempre tenemos 3-4 alternativas y tomamos una. Esas 3 que sobraron se quedan como una probabilidad de haber vivido así.
¿En dónde vamos a poder ver la presentación, escucharlo más detenidamente, incluso comprar libros?
El día de hoy jueves 16, en el Colegio Juana de Esbaje, a las 6 de la tarde tenemos la presentación. Me van a hacer el favor de acompañarme el cronista Juan Manuel Gómez Encarnación, que va a ser uno de los moderadores, el licenciado Francisco Quesada Hernández, que es periodista, y también el licenciado Prócoro Hernández Oropesa. Uh-huh. Ellos van a estar acompañándome en la presentación.
En el Colegio Juana de Asbaje, aquí en Puerto Vallarta, está en
Lisboa 104.
En la colonia Versalles. ¿No? Lisboa 104. Y si alguien quiere pues adquirir un libro,
estarán a la venta a su disposición en ese
bueno
momento.
Pues yo le quiero hacer la invitación, aquí en este espacio es muy breve en el noticiero, pero le quiero hacer una invitación posteriormente para que ya más relajadamente nos tomemos el tiempo necesario para hablar de cómo incursiona usted en este tipo de novela, que obviamente llama la atención porque ahora se habla mucho de esos
universos alternos. Así es.
¿Sí? ¿Y usted escribió este libro cuándo?
Lo edité no tiene mucho, será en el mes de agosto, pero duré 2 años en hacerlo, hasta que no me empapé un poquito de la física cuántica.
Muy bien. ¿Algo más que quiera comentar?
Están invitados todos a la presentación el día de hoy.
Y es ahí en la calle Lisboa, en la colonia Versalles. ¿Lisboa qué número?
104.
Lisboa 104. Ahí va a estar... 140.
Ah, 140, perdón.
Lisboa 140, Lisboa 140, en el Colegio Juana de Asbaje. Y bueno, pues allí estará. Saludos a Prócoro, saludos a todos ellos.
Claro que sí,
con gusto. Y bueno, pues estaremos atentos. Nos dejan por ahí todos sus datos para que venga aquí y con el tiempo que merece su libro y usted, podamos hablar más de Vórtice, ¿le parece?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, mucho gusto, Salvador.
Gracias.
Que tenga usted un excelente día. Permítame. Bueno. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Amigos del auditorio, pues ha habido tanto en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, construcciones irregulares, ilegales, en San Pancho, por ejemplo, hemos tenido aquí algunos de los compañeros ambientalistas, los colectivos que han estado luchando por el medio ambiente, que han estado luchando porque se respeten los accesos a las playas, porque se demuelan los edificios construidos ilegalmente en bienes nacionales como lo fue en San Pancho. Bueno, déjeme decirle que aquí en Puerto Vallarta pues estamos esperando lo propio, pero se tiene que sentar un precedente porque durante varios años los vecinos, por ejemplo, es un ejemplo, los amigos de San Pancho, la comunidad, ha estado enfrentando una serie de vicisitudes, de situaciones de corrupción, de cuántas cosas, incluso de ir hasta contra su propio patrimonio, porque desarrolladores los han denunciado, imagínese usted, y todo parece indicar que este desarrollo, del cual voy a omitir ahora el nombre, porque con eso de las denuncias y demandas, pero que se construyó en la playa de San Pancho, fue clausurada, pero en su momento lo que se pide ya nada más la resolución de los jueces puede ser demolida en menos de lo que esperamos. Esto va a sentar un precedente. Y sobre esto, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo lo siguiente. Vamos a escuchar.
Lo que trato yo de hacer es, mediante una coordinación y aplicación de responsabilidades, garantizarles a ustedes la tranquilidad. He tenido la bondad del presidente al apoyarme con gente de Nayarit, como la delegada, que viene a Semarnat. ¿Por qué? Porque el que estaba está en la mira de la posibilidad de que era un sinvergüenza. Fue el que permitió que se construyera un hotel dentro del mar. Yo tengo que hacer respetar las especies marinas que ahí se multiplican y tengo que cuidar también la seguridad de los que ahí vayan a habitar. Y en cuanto tenga yo la dictaminación, voy a tirar ese hotel.
La verdad es que me dan ganas de volver a poner ese audio de Miguel Ángel Navarro. Lo vamos a repetir mañana porque bien vale la pena. Quisiéramos que muchos reaccionaran con respecto al medio ambiente de esta manera. Pero por lo pronto déjeme comentarle que San Pancho se prepara para tener una Semana Santa ordenada. Javier Santos, te escuchamos.
San Pancho se prepara ya para la Semana Santa, para lo cual busca tener orden en ingresos de vehículos y de vialidades. El delegado de San Pancho, José Isla López, resaltó que tendrán un espacio para que los camiones y automóviles con turistas se estacionen en un espacio de 20.000 metros cuadrados. Escuchemos lo que comentó al respecto el delegado de San Pancho, José Isla López.
Estamos tratando de agarrarle ventaja Estamos trabajando en coordinación junto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Subdirección de Vialidad, en la cuestión del problema vial que tenemos, ya junto con servicios públicos municipales que nos brindó la ayuda, ya implementamos un espacio para estacionamiento con capacidad, creo yo que supera los mil autos, son 20.000 metros cuadrados. Aparte estamos trabajando ahorita en el reforzamiento de la señalización y Vialidad ahorita está repartiendo infracciones a diestra y siniestra para todo el infractor que no respete el señalamiento que tenemos.
El delegado destacó que el Tránsito Municipal aplica multas debido a que durante años no se hacía y hoy se busca orden. Escuchemos.
Las infracciones una o dos veces, y porque pues tenemos muchos años viviendo ahí, queremos el orden, pero nadie quiere respetarlo. Estamos tratando de hacer que se respete el orden que nosotros demandamos, porque nosotros como comunidad demandamos un orden, pero por cuestiones externas viene y el orden se rompe. Entonces estamos tratando de reimplementar, de recobrar el orden, y están todos los elementos. O sea, ya aparece en este aspecto, se tiene espacio de aparcamiento, se tiene señalización, estamos trabajando en reforzamiento de la señalización, de hecho.
Finalmente dijo que ahora existen más patrullas, más elementos y se balizan las calles. Escuchemos al delegado de San Pancho.
Ya no hay pretexto, o sea, todo se ha dado de la manera muy positiva.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Elena Garro será homenajeada con la lectura en voz alta de su novela Los Recuerdos del Porvenir en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo mes de abril. Héctor Navarro nos tiene los detalles.
La novelista Elena Garro será homenajeada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a 25 años de su muerte con una lectura pública en voz alta de su libro Los Recuerdos del Porvenir durante la celebración del Día Mundial del Libro el próximo domingo 23 de abril en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Será de 10 de la mañana a 5 de la tarde donde las lectoras y los lectores participantes recibirán, como marca la tradición de San Jordi que inspiró el festejo del Día Mundial del Libro, una rosa y un ejemplar gratuito de la novela de Elena Garro, considerada una de las escritoras más propositivas e influyentes de la literatura mexicana e hispanoamericana. En 1996, Elena Garro fue condecorada con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que cada año, desde 1993, entrega la FIL Guadalajara. El Día Mundial del Libro fue ideado en 1995 por disposición y acuerdo de la UNESCO. Desde 2002, la FIL Guadalajara lo celebra con una lectura pública en voz alta. En esta ocasión, y como ha ocurrido en años anteriores, el Sistema de Educación Media Superior y el Sistema Universitario de la UDG realizarán lecturas espejo de los recuerdos del porvenir entre el 24 y el 28 de abril. Juan José Arreola, Gabriel García Márquez, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso y José Saramago son algunos de los autores de los cuales se han leído sus obras. Las personas interesadas en participar en la lectura en voz alta el domingo 23 de abril deberán acudir a registrarse a partir de las 9:30 horas a la explanada de la Rectoría General de la UDG en los módulos que la FIL dispondrá para este fin de semana. La celebración por el Día Mundial del Libro del año pasado convocó a más de 400 lectores que dieron voz a la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago en el Paseo Fray Antonio Alcalde. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.
Gracias, Héctor, y no se pierda usted esto de los recuerdos del porvenir, porque es justamente trata de en la época de la Guerra Cristera. Es la verdad un libro, un relato de un pueblo, Ixtepec, así es, durante la Guerra Cristera. Bueno, por lo pronto nos vamos a más información. Es jueves, Carlos Campa, profesor del Centro Universitario de la Costa, nos tiene su colaboración.
Buenos días a todas y todos quienes sintonizan esta señal informativa de Radio Universidad de Guadalajara. Oiga, querido radioescucha, ¿se ha dado cuenta de que las compras en el súper cada día están más caras? La tasa de inflación en este 2023 ha hecho que la cuesta de enero sea una de las más difíciles de los últimos años, con lo que productos básicos de todo hogar, como el huevo, por ejemplo, ya se acerca a los 50 pesos por kilo, lo que representa un aumento de casi el 40% respecto al año anterior. Esta alza generalizada de los precios nos obliga a estirar nuestro presupuesto y ser consumidores más inteligentes y precavidos a fin de poder librar esta terrible cuesta de enero que sí, increíblemente seguimos padeciéndola en pleno marzo. Por lo anterior, quiero darte algunos consejos en los que diversos expertos coinciden y que nos ayudarán a llenar nuestra despensa gastando menos. Lo primero es que definas un presupuesto. Esto del presupuesto lo he aconsejado en muchos temas y por algo será. Define cuánto puedes gastar en alimentos y busca ajustarte a ese monto cuando recorras los pasillos del supermercado. Haz una lista de lo que necesites. Es un grave error ir a hacer el súper y comprar lo que se te vaya antojando. En este punto también es importante que aprendas a cocinar y a hacer una variedad de platillos que te permitan usar los ingredientes que tengas en tu despensa de la manera más eficiente. No hagas todas tus compras en el mismo lugar. Esta idea es simple pero poderosa. Aprende a comprar cada cosa en el lugar adecuado. Existen los supermercados, los mercados pequeños o incluso los mercados ambulantes, y todos ellos existen por una razón. Cada uno es mejor en algo. Así que aprende a diferenciar en dónde están tus productos y alimentos favoritos. Te darás cuenta de que hay cosas que conviene comprar al mayoreo una sola vez al mes, otras que se compran cada una o dos semanas y otras que es mejor comprar cada tres días en el mercadito de la esquina. Aprovecha también los descuentos. Mire, mi hermana es mi mejor ejemplo de una consumidora inteligente. Ella va al súper y si un producto que tal vez en ese momento no necesita, pero que consume regularmente está en oferta, entonces no duda y aprovecha el descuento. Pareciera un gasto innecesario en este momento, pero se convertirá en un ahorro futuro. Déjele cuatro otro tip. Los supermercados juegan con nuestra flojera. Los productos que están a la altura de nuestros ojos son los más caros por lo general. Así que esfuérzate un poquito y busca los productos que están en la parte superior o en la parte inferior de los estantes y te aseguro que vas a ahorrar. Y por último, y tal vez te suene raro, pero come algo antes de ir al súper. Gran parte de la experiencia de ir a hacer las compras está basada en el antojo. Los productos están diseñados con paquetes llamativos para que los compres por impulso. Esto se puede evitar con una buena lista, el estómago lleno y mucha disposición en comprar cosas buenas para ti. Espero que estos consejos te ayuden a tener una ahorradora experiencia en tu próxima visita al súper. Muchas gracias y hasta la próxima.
Amigos del auditorio, imparten jornadas de prevención para la paz en escuelas de Puerto Vallarta. Jim García, te escuchamos.
Elementos del Área de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal participaron en el evento denominado Prevención para la Paz, organizado por el Estado de Jalisco del Área de Prevención Social. Fue el plantel número 7 del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, siendo la anfitriona la directora del plantel, la maestra Nancy Berenice López Montes, quien recibió a la regidora Sara Mosqueda Torres y al comisario Rigoberto Flores Parra. Además, en el evento estuvieron presentes personal de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. A los jóvenes del plantel les dieron pláticas preventivas por parte del Área de Prevención del Delito y Vialidad, y posteriormente tuvieron un espacio de proximidad social con los jóvenes, quienes convivieron con todas las áreas. Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal de Puerto Vallarta refrenda su compromiso de colaborar para mantener la seguridad en las calles y colonias de la ciudad, para tranquilidad de todos sus habitantes. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jim García.
Nos vamos, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Rías, gracias, Daniel Valencia, Javier Frías, a José Isabel Gómez, desde luego, a nuestro compañero Enrique Pérez, Luciano, también gracias por estar ahí. Bueno, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.